ya. Oh, mira qué bien. ¿Te gustan esas cosas, vos? Encanta, ¿eh? Sí. Bueno, ya está en línea el doctor Pablo Basso, que es el director del ICAB, el instituto que controla la calidad de nuestros alimentos, la bromatología de nuestros alimentos. Doctor Basso, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día.
Hola, Miguel. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Todo bien?
Creo que desayunen rápido porque lo estaba escuchando en la conversación y creo que están con falta de desayuno ustedes.
Bueno, es así. Nos falta un poquito de manteca para el pan. Pan hemos comido toda la mañana por el día del panadero. Claro. Nos falta la mermelada, nos falta la miel. Bueno, hablando de productos y de, bueno, decisiones, esta semana se conoció, bueno, la noticia de, bueno, que tiene mucha, va a tener seguramente mucha repercusión en el sector de productores vinculados a las queserías, a la lechería y a las queserías. Esta normativa que se dispuso, ¿le genera mejor perspectiva a los tambos queserías de la provincia, doctor Basso?
Sí, sí. Mira, los tambos queserías, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, y la verdad que en todo el país es así, hace muchos años ya vienen trabajando los pequeños productores produciendo queso de una manera distinta a lo que fija el Código Alimentario Argentino. Que el Código Alimentario Argentino fija una forma de elaboración más bien tipo industrial y no consideró jamás al queso que se fabrica dentro de lo que sería el esquema de pequeña producción, de la agricultura familiar, inclusive hasta del emprendedor social, ¿no? Ahora, esto viene un poco a blanquear, se actualiza el código con este nuevo artículo, se actualiza y de alguna manera empieza a reconocer este tipo de producción. Nosotros de la provincia ya lo veníamos haciendo ya desde 2010, que tenemos inclusive una normativa provincial que reconoce este tipo de producción, pero bueno, después de una lucha, la verdad que larguísima, a nivel nacional inclusive, se ha logrado este reconocimiento del código de un sistema de producción que es muy nuestro, que es muy de agricultura familiar, que son de pequeños productores de baja escala de producción, que por fin aparece en la letra de la ley, ¿no?
Exacto. ¿Esto les permite abrir más mercados?
Seguramente, porque no te olvides que todo lo que es la formalización, el blanqueo, como le suelen llamarle, ¿no?, de la situación de los productores, le permite incorporarse a los mercados más tradicionales o a los mercados más convencionales, si se quiere, y con eso también, aparte, mejoran su renta, no su rentabilidad. Pero la verdad es que uno de los problemas más serios que habíamos detectado nosotros durante el estudio de esta problemática era que la mayoría de nuestros pequeños productores tenían que vender sus quesos a acopiadores, en muchos casos muy poco virtuosos, que el sistema, me refiero, ¿no?, en donde la rentabilidad no quedaba en manos de los productores, sino que quedaba en manos de quien los compraba, los quesos, o de las grandes empresas que recolectaban quesos, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos. En este caso, al permitirse formalizar y salir al mercado con sus propios quesos para vender, tanto puede ser en una feria, pero también en la góndola de un supermercado, ¿no? Sobre todo aprovechando lo que es la ley de góndola actual. Esto va a permitir, obviamente, que aumenten las posibilidades de venta y aumenta la rentabilidad cada vez que vende, ¿no? Eso es muy importante para nosotros porque la reinversión que se hace en inocuidad, o sea, para nosotros es imprescindible del área de bromatología, ¿no?
Claro. Eso le iba a preguntar. Esta normativa que exceptúa algunas obligaciones que tenían por normativas anteriores, ¿no atentará contra la calidad, la inocuidad de los productos que vamos a seguir consumiendo?
No, Miguel, mira, de hecho, nosotros estábamos consumiendo queso que se producen de esta manera, ¿no? Porque, claro, hay una serie de cuestiones, digamos, que habría que echar adelante, pero no importa, yo creo que todo el mundo sabe que vos no necesitabas 11 salas diferenciadas para producir un queso, que eso es lo que podía llegar a fijar anteriormente el Código Alimentario Argentino. Que vos sabés que para hacer un queso, vos podés salar el queso, madurarlo en espacios cercanos, con una división sencilla, y no en salas separadas y con doble baño, uno para mujeres y uno para varones, cuando estamos hablando de producción casi familiar, o con vestimenta que sea casi imposible para conseguir en el campo, digamos. Hay muchas cosas que se fijaban en el código que no tienen que ver con el producto final o con la inocuidad del producto final. o sí tiene que ver siempre y cuando se vea en la industria, pero en el campo uno me parece que hay que empezar a reconocer formas de elaboración que no son estas que fijan las industriales, sino formas de elaboración que tienen pero cientos de años, que son muy nuestras, y hay que empezar a ver, digamos, que la norma, la ley, empiece a dejar de reconocer la seguridad alimentaria solamente como inocuidad y que la empiece a reconocer como inocuidad más soberanía, ¿no? Entendiendo que hay procesos de elaboración que son muy nuestros, que son inocuos realmente y que son procesos que tienen que validarse.
Sí, son parte de nuestras economías regionales que, yendo y mirando un poquito más ampliamente, permiten que mucha gente siga trabajando en el lugar donde nació, donde se crió, donde tiene su arraigo.
Absolutamente, sí, es recontra expulsivo, para decir bien el tema, el hecho de que nosotros pongamos muchas trabas a nuestros productores, le pongamos barreras infranqueables respecto, mirá, no solamente a la cuestión técnica, incomprensible muchas veces, sino que hasta administrativa. Entonces, eso hace que la gente deje de trabajar en lo que hace porque no tiene rentabilidad, porque no tiene posibilidad de futura, no tiene crecimiento, y la sobrevida muchas veces la empiezan a desarrollar más cerca de las ciudades que en su lugar de donde nacieron, ¿no?
Doctor Basso, bueno, estamos hablando en este caso de Tambosquesería. ¿Se puede lograr que esto avance hacia otros rubros que están vinculados a la agricultura familiar, a la economía social, a todos esos productores artesanales que hacen las cosas tan bien y que las consumimos nosotros todos los días? Porque la verdad que cuando yo, que soy, me gusta ir a la feria y compro los productos que elaboran nuestros productores artesanales, y sabemos de que son de una calidad extraordinaria. ¿Se puede avanzar en certificar otros productos saliendo de esta cuestión de los tambos que sería?
Absolutamente, yo creo que ese es el objetivo máximo. Nosotros no nos cansamos jamás de revisar normas para ver de qué manera nosotros podemos incorporar a la agricultura familiar dentro de lo que son los esquemas de controles habituales. Me parece absolutamente inapropiado mantener muchas veces algunas leyes que datan de hace 60 años, 70 años, que no reconocen o porque están copiadas de la industria de algún otro país del norte y no estamos reconociendo nuestros procesos propios de elaboración de nuestros pequeños productores, que mucho antes que eso ya elaboraban estos productos que nosotros seguimos consumiendo siempre, ¿no? Y en gran forma, porque convengamos que lo que se produce en el sector de la agricultura familiar representa aproximadamente un 70% de lo que nos llega a nosotros a la mesa. O sea que nosotros estamos consumiendo esos productos hace muchísimo tiempo, y me parece que es hora de que empiece a figurar en nuestras leyes, en las letras, en nuestras normas, estos procesos de elaboración, que son absolutamente inocuos, ¿no? Y de gran calidad, como decís vos. Y lo que no lo son, bueno, quedarán fuera del sistema, como pasaría en un control normal.
Exactamente, eso iba a decir. Porque, y de paso, bueno, vamos de alguna forma formalizando y sacando de lado todos esos circuitos que terminan siendo ilegales por necesidad en muchos casos, y dándole de comer a muchos intermediarios que se llevan la rentabilidad, como lo decía al inicio de la charla, la rentabilidad de estos pequeños productores que tanto lo necesitan.
Sí, mirá, nosotros habíamos hecho una cuenta bastante fácil en una de las ferias que habíamos organizado nosotros acá en Paraná con el instituto, en donde una productora de quesos nos contaba más o menos en cuánto había vendido una tanda de sus quesos a un acopiador y en cuánto le había vendido en la feria, y estaba vendiendo a un precio muy accesible en la feria, aparte, ¿no? Ese mismo queso que después lo pintaba en otro lado y venía con marca. Bueno, era cuatro veces más la diferencia que ella cobraba de un lado y de otro, ¿no? O sea, cuatro veces más cuando podía vender en la feria su propio producto. Y la verdad es que voy a decir, pero si el productor está pudiendo ganar cuatro veces más en un circuito virtuoso de comercialización, cuando está autorizado, ¿cómo es que puede sobrevivir vendiendo a tan bajo precio a un acopiador, ¿no?
Exactamente.
Y aparte, ¿cómo hace para reinvertir cuando yo le digo, pintame la pared con una pintura lavable, así tenemos más seguridad que lo que vos producís no se vaya a contaminar? Y bueno, yo le estoy pidiendo que haga esfuerzos económicos para actualizarse respecto a la inocuidad, pero no le estoy permitiendo que venda su producto al precio que debe venderlo, a un precio justo, y que pueda contar con esa rentabilidad como para poder encarar cualquier tipo de arreglo. Eso Eso es lo que no tiene sentido en la rueda que teníamos antes, ¿no?
Así es. En estas charlas, en estas mesas que vienen trabajando ustedes hace tantos años, ¿están integradas las entidades gremiales que representan a los productores agropecuarios?
Sí, lo hemos consultado muchísimas veces, porque, bueno, viste que los pequeños productores, muchas veces hay muchos que son autodidactas, digamos, sí, con sí. respecto a su forma, así que es un poco más difícil, pero hay muchas instituciones como la Delegación de Agricultura Familiar de la Nación o el sector de Agricultura Familiar de SENASA, y bueno, la apertura que se ha hecho dentro del propio Ministerio de Producción, tratando de incorporar a los pequeños productores dentro de los sistemas formales, ¿no? Y esto ha hecho que se haya un acercamiento, no solamente con los productores en forma individual, sino también con sus asociaciones, para hacer las consultas y los debates sobre para dónde vamos con, sobre todo con el sistema de control, que es un poco lo que nos compete a nosotros. Después hay otros muchísimos temas, ¿no? Tiene que ver con financiamiento y esas cosas, pero nosotros más que nada con el sistema de control, sí, hemos consensuado las formas en que nosotros deberíamos hacer nuevas normas que le permitan a ellos estar dentro de la regla.
Pablo, como siempre, muy amable de atendernos, ¿eh?
No, por favor, un gustazo, Miguel.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
El doctor Pablo Basso es el director del ICAB, el Instituto de Control Alimentario y Bromatológico de la provincia de Entre Ríos, que, bueno, siempre viene con estos temas que defienden a muchos pequeños productores que hacen las cosas bien y que necesitan por ahí que el Estado, los Estados, los distintos niveles, municipal, provincial y nacional, tengan una mejor sintonía para que las normativas permitan que el que tiene una escala de producción más importante tenga ese nivel de exigencia porque tiene otros mercados que exigen esa. Y los más chicos tengan su normativa que les permite ingresar a esa formalidad que tanto queremos todos para que nos garantice toda la inocuidad, la calidad, que ya sabemos que lo tienen, pero bueno, faltan los papeles a veces, ¿no?